desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Voy a predicar un sermón poquito difícil de predicar y un poco más difícil de escuchar. Voy a suplicar que nos pongamos sobre nuestros pies. Voy a tomar mi Biblia juntamente con usted. Le voy a invitar que lo haga. I'm going to ask you to please stand up. Y vamos a tomar nuestra Biblia. I'm going to take our Bibles to the Gospel of Luke, chapter 16, verse 19 to the 23rd. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 23. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 23. Voy a predicar un sermón que le he titulado El Divo Sin Nombre. Y voy a leer del versículo 19 al 22. Y en el versículo 23 lo hacemos todos. Présteme su atención, por favor. 19 al 22 leo yo. Y en el 23 lo vamos a hacer todos. Dice así la Biblia. Oiga esto. Había un rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y como los animales, y como el resto, fue sepultado. Leemos todos en el 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Padre, tu palabra en mi mano, y alzo mi brazo en señal de gratitud para contigo, por darme la oportunidad de ser, hasta el momento, pastor de esta iglesia. Gracias también, Señor, como señal de compromiso y de responsabilidad delante de ti y delante de esta audiencia al predicar este mensaje. Háblanos al corazón y que tu palabra no regrese a ti vacía. En Cristo te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento. You may be seated, please. Vamos a arreglar de una vez por todas esto. Esta no es una parábola, esta es una historia real, una narración de Jesús, porque se menciona un nombre personal, un nombre de alguien en particular. Eso hace que deje de ser una parábola, que es una historia natural, terrenal, con una lección espiritual. Esta es una realidad, esta es una historia. Se pueden aprender muchas cosas en esta narración, pero como siempre hemos venido estudiando nosotros y explicando la Biblia, que lo importante es nosotros poder capturar, lo importante es poder capturar lo más importante y aprender la lección que Dios nos quiere dar. Algo estaba pasando en el mundo religioso, algo estaba sucediendo en el mundo lleno de avaricia, y en el capítulo 16, versículo 14, no sé si lo tenemos ahí, Silvia, Jesucristo observó a cada religioso, observó en ese mundo de avaricia que se estaba dando, y narra esto, y dice que también todos los sermones, todas las explicaciones, todos los discursos que Jesús dio, lo oyeron también los fariseos, los doctores de la ley, los religiosos, y dice la Biblia, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. ¿Se han burlado de usted porque usted es pobre? No se preocupe, se burlaron de Jesús. ¿Se han burlado de usted porque le quitaron el trabajo? No se preocupe, que se burlaron de Jesús. ¿Se han burlado de ti porque eres migrante, porque eres de Haití, porque eres de Venezuela, porque eres de Colombia, porque eres hondureño, guatemalteco, mexicano? No te preocupes. Los tontitos también se burlaron de Jesús. Y aquí tenemos un grave problema, porque en cada detalle de esta narración fue tomada como una realidad, como un verdadero discurso de Jesús, y no es un comentario ni tampoco es una contribución del escritor. Pero vamos a continuación, y quiero que me preste mucha atención, porque voy a describir los dos personajes. Yo le he titulado al mensaje de esta mañana, el divo, que no tenía nombre. El divo es, por ejemplo, como el divo de Linares, Rafael de España. El divo, Juan Gabriel. La diva, doña María Félix. Y se le titula, se describe y se le llama así a esos personajes de la farándula, a esas personas de la alta alcurnia, que son de un estrato social elevado, son muy populares, son muy famosos. Ya llegará en uno de estos días a llamarle también a Luis Miguel el divo. Y es la razón porque en la tradición se considera que el nombre de este personaje no es que haya sido Dives, sino porque una persona riquísima, una persona que vivía con tanta esplendidez, se le llamaba así, Dives, divo, rico. Pero aquí vamos a describirlo a él. Yo estoy seguro que por ahí, en lo que le voy a explicar y le voy a mostrar, vamos a ver el primer punto. Dice la Biblia, había un hombre rico. Primero, sin nombre. Había un hombre rico, y fíjate que cada uno, yo lo desglosé, lo tengo aquí en mi bosquejo. Había un hombre rico. Le voy a narrar algo. Mire, no quiero despertar, ni mucho menos inquietar a alguien que piensa que es rico en un mundo tan devaluado como el que vivimos ahora. Si usted tiene $1,000,000 en su cuenta, no es rico. Hoy una persona o una familia que forma parte de la clase media alta, o en Colombia le llaman el estrato 6 o 7, 6, ¿verdad? Sí, una persona que es del estrato 6, estrato económico, estrato social 6. Si usted tiene en su cuenta, le voy a decir esto, si usted en su cuenta tiene $1,000,000, don't consider yourself a rich person, because you're not. En un mundo tan devaluado como el que estamos, ¿quiere usted entrar en el nivel de riqueza? Empieza a contar de 5 millones para arriba. Casa pagada, carros pagados, 5 millones para... Entonces sí, pero 1,000,000, hoy sí. Yo voy a decir algo, cualquierita los puede tener. Así que no se considere rico. Pero este hombre era un hombre rico, y además de eso, dice la Biblia, que se vestía de púrpura y de lino fino. Esta ropa es una ropa real. Él tenía una belleza exterior. Él tenía una riqueza impresionante. Vivía espléndidamente, y dice la Biblia, y hacía cada día banquete con esplendidez. Así que los carnesazos que hacía, no los hacía el sábado. Así que las parrilladas y los asados y las rumbas y las fiestas, como la canción esa de la Bios Caracas Boys, dice la casa de Fernando, domingo al atardecer vamos a casa de Fernando, ¿verdad? Así que este hombre no esperaba el sábado para invitar a sus amigos, no esperaba a fin de mes, no tenía un banquete trimestral o anual, no. Él hacía, la Biblia dice, hacía cada día un banquete con esplendidez. Pero además de esto, en el capítulo 16, versículo parte 19, parte 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y por ahí habla que él reunía a sus mejores amigos. Vivía espléndidamente, hacía un banquete, y es muy probable que todos los amigos que él tenía han de haber sido de su mismo círculo íntimo, gente rica. Invitaba a los fulanos, invitaba a los sultanos, invitaba a los menganos, invitaba a los perencejos, invitaba a la gente de esa crema innata, a esa gente de la élite, a esa gente de ese estrato, y venían la gente importante, de frac y de taxiro, y de sus vestidos de gala. Claro, contextualizándolo en el tiempo en que vivían. Si él se vestía de gala, se vestían de gala también sus invitados. Y eso era todos los días. No era, oiga esto, el divo que no tiene nombre en la Biblia, el divo que es uno más en el mundo, no tenía nombre, pero no era un hombre malo. No era un hombre sanguinario, no era un terrorista, no era un sicario, no. La suerte, la vida lo favoreció y llegó a tener lo que no muchos tuvieron. Guardaespaldas, a gente que le cuidara, gente que le cocinara, tenía su chef personal, no era malo. Los invitados que tenían eran de nivel, ricos igual que él, pero sin nombre delante de Dios. Algunos, como digo, en la historia, en la tradición, llegan a llamar a este hombre Dives. Pero no lo tome en serio hoy. Si gusta googlearlo, pregúntele, pero no está en la Biblia. Y si la Biblia se calla, y la Biblia no menciona, y la Biblia no habla de su nombre, entonces también nosotros tenemos que callarnos. Segunda cosa. Vámonos afuera de la casa de él. Imagínate adentro. Adentro de la casa, a todo lo que da. Champán, caviar, las mejores viandas, las faisán, los mejores vinos, y cheering, y salud, y bueno, y aquí, y allá, y fiesta, y música, y baile, y danzas. Afuera, en la banqueta de su casa. Afuera de la puerta de su casa. Y ojo con esto, por eso cantamos, hermana Zabaleta, el himno 304, Amores. La gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor. Hay gente que no tiene zapatos, hay gente que tiene 40 pares de zapatos, pero no son capaces de sacar uno para regalarlo. Hay gente que sabe que hay gente que no tiene ropa, pero ellos tienen su closet, está lleno, pero no se atreven a sacar una blusa, un pantalón, un vestido, una camisa. La necesidad está fuera. Solamente se necesita. It's just a matter of this. Just step out of your house and you'll find a needy person. Ah, pero como somos vivos, ay, como estamos tan ocupados, como estamos tan embelesados, como estamos tan, aquella palabrita de hace dos domingos, tan idiotizados. Había también un mendigo llamado Lázaro. Por favor, en esta lectura, si usted no sabe leer bien, va a cometer un error. No es mendigo, ¿eh? Es mendigo, ¿ok? No es mendigo, es mendigo. Y dice la Biblia, ojo con esto, había también un mendigo llamado no es de estrato social, no tiene 5 millones de dólares, no tiene casa, no hace banquete, no tiene champán, ni faisán, no hace tampoco fiestas, pero tenía nombre. That's what matters to God. Aunque tú tengas, recuerdo lo que la Biblia dice, ¿de qué sirve si el mundo ganare, o si el hombre ganare todo el mundo y perdiere su? ¿De qué nos importaría a nosotros ganar todo el mundo y perder nuestra alma? Había también un hombre mendigo llamado Lázaro que estaba echado. Mire la descripción. ¿Quiénes son los únicos que se echan? Los animales. Las vacas. Yo no sé por qué los burros no se echan, hermano. De pie duermen. Yo tenía un tío abuelo. No voy a decir el nombre, pero él se dormía parado. Y mi abuela era cuñada de él, o sea que él era hermano de mi abuelo. Y le dijo mi abuela, así en esa forma romántica y amigable que trataba mi abuela a mi abuelo, le dijo, su hermano parece caballo, le dijo, porque se duerme de pie, le dijo, ¿verdad? Así que se echan los animales. Y echado oiga esto, no estaba a un kilómetro, no estaba en la otra colonia, no estaba en el otro vecindario, no estaba en el otro condado, en otra ciudad. Estaba echado a la puerta de la casa del rico que no tiene nombre. A la puerta de aquel Pero este no oía. El rico no miraba porque la idea era atender a los amigos, la idea era bailar, la idea era parrandear, la idea era rumbear. La música, el sonido, el bling, 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 bling de todas las copas y de las joyas y del oro, no lo dejaba oír y no lo dejaba ver que afuera de su casa había uno que estaba lleno de llagas. Y mire la acción del pobre llamado Lázaro. Y ansiaba saciarse, no de las sobras, de las migajas que caían de la mesa del rico. Y era tan extrema su desgracia y su pobreza que llegaban, dice, y aún los perros venían y si no le bien, le diría y le lambían. No se dice así. Y le lamían las llagas. Dejemos a un lado tranquilito al rico que ya va a estar ocupado. Había un mendigo sentado a la puerta de la casa del rico, lleno de llagas. Aun los perros venían y lamían, estaba en un estado calamitoso de miseria y de desgracia extrema. Prueba de la sordera del rico y prueba de la ceguera del rico, la necesidad estaba en la puerta de su casa. Cuidado con tirar comida. Nosotros hemos cambiado el menú cuando vamos a atender a los migrantes. Ayer la escuela Jubilee me llamó, una señora me contó que hacían un proyecto de vender platos de pollo para la clase del 2024, del 2024, y me dice, pastor, no los alcanzamos a entregar todos, tengo 37 platos, y me da pena y me da tristeza tirar esta comida. Yo los sigo a usted en Facebook, los podría venir a recoger, le dije, mire, estoy atendiendo migrantes, ¿a dónde se los llevo? A la iglesia, nos vemos en 10 minutos. Y me trajeron 37 platos de pollo asado a las brasas, arroz, frijoles, pan, vegetales, y nosotros llevábamos unos Gatorade, de esos que toma Altuve, y los que toma Cabrera, el Gatorade, y todo el mundo me pide el rojito. No me piden el amarillo, todo el mundo me pide el rojo. Bueno, cuando llegamos, se me juntaron como 52 personas. Dije, Dios mío, ¿qué hago yo? Compartimos con los primeros y les dije, por favor, compartan. Ella me dijo, me da pena tirar esta comida. Nosotros hemos visto, porque llevamos pizza de pepperoni, y es muy picante al paladar de los niños, de los chamitos, de los jovencitos, y hemos visto que los migrantes, los niños, quitan el pedazo del pepperoni y lo tiran para poder comerse la pizza, o si no, tienen que deshacerse la pizza. Entonces cambiamos el menú, ahora ya no llevamos a los niños eso, sino que una pizza doble queso y doble salsa. Desperdicios. Hermano, por favor, hoy en su casa, no tire comida, no desperdicie. No guarde cosas que no se va a comer, porque afuera hay hambre. No llegue a considerarse usted en el divo o la diva, pensando que lo más importante son sus dientes y luego sus parientes. Prueba de la ceguera del dueño de la casa. La necesidad estaba cerquita, afuera de la puerta de su casa. Y le voy a decir, el concepto que tenían esta gente de estrato social, estos riquísimos, te voy a explicar cuál es el concepto que tenían de los pobres. Los pobres eran considerados por los ricos religiosos, no solamente como desamparados, sino que eran considerados como carentes, olvidados y menospreciados por Dios. Cuando Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis. La razón de la pobreza actual es para poner a trabajar nuestra generosidad. La razón de la pobreza actual mundial es para poner a trabajar nuestra bondad. Si usted considera que tiene de más y le sobra, considérese una persona afortunada, dichosa, bendecida y doblemente bendecida, pero no es solamente para usted. Por favor, enfrente de tu nariz hay una persona que te necesita. No se te olvide cómo llegaste a este país. No se te olvide que viniste con la mano extendida. No se te olvide que necesitaste alguna vez un lugar donde quedarte. Pero como ahora eres el divo, ya se te olvidó. Tan tan. Y como el son se tiene que terminar, y como la rumba y la salsa y el merengue y la bachata y el joropo y la gaita tiene que terminarse, la vida también. Dos vidas extremadamente opuestas. Dos destinos diametralmente opuestos, diferentes. En el 22 al 31, que aquí está la cita, lo voy a narrar y quiero que me ponga atención porque en los próximos 5 minutos yo termino. Dame 5 minutos de tu tiempo y vamos a terminar. Aconteció que murió, no el mendigo Esther, ¿oíste? Murió el mendigo. Aquí está. Y fue llevado por una carroza de ángeles al seno de Abraham. Ay, espérate. Todos tenemos que morir en algún día. ¿Cómo? No sabemos. ¿En dónde? No sabemos. ¿En qué condición? No sabemos. Pero todos tenemos que morir. Y aquí viene el capítulo final, y aquí viene la diferencia en las cosas de la vida. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por una carroza funeral por los ángeles, y fue transportado y llegó allá al seno donde está Abraham, en el paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado, como se sepulta un gato, como se sepulta un perro, un tacuacín, un tlacuache, un cangurito, me dijeron, como le dicen en Venezuela, y fue sepultado. Llega el Hades. La palabra Hades es infierno. Espérame un segundo. Pero hace un día, hace 3 días, hace 4 semanas, hacías banquete todos los días con esplendidez. E invitabas a tus mejores amigos y había champán, había paisana, había caviar, había salmón, había de todo, las bebidas que quisieras. Música, deleite, fiesta. Y hoy estás en el infierno. Y estando en el infierno, en el Hades, dice la Biblia, relato de Jesús, que este rico sin nombre alzó sus ojos. Estando bailando, estando rumbeando, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ayer lo había tenido en la puerta de su casa y no le dio ni siquiera una arepa, una cachapa. No, porque era andrajoso, molestoso, los perros vienen y lamen. Pero ahora, aquí está la razón de la vida. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía, ¿a quién? Ahora es sutil. Lázaro, ahora sos sutil. Lo tuviste toda tu vida fuerte en las puertas de tu casa y no le llevaste ni siquiera un vaso de agua. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. No seas cruel. Y vos ni siquiera le diste un vaso de agua. Y ahora le estás pidiendo a Lázaro que moje la punta de su dedo y te la ponga en la boca y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: No. Acuérdate, pues si ya perdiste la memoria, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, de los cuales tú nunca te compadeciste. Pero ahora, este, sí, este, el que tú nunca consideraste, ahora este es consolado aquí. Y tú, el Divo, atormentado. Además, de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: tengo primos, tengo hermanos, tengo papá, tengo mamá, tengo amigos. Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también aquí a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: ya me has pedido 2 cosas y las cosas son no. A Moisés tienen y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Oiga esto, con esto cierro. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés, si no entienden y no comprenden las Escrituras, y a los profetas, los predicadores, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Cierro con esto. Dos vidas diferentes. Uno, de esplendidez. Otro, de miseria, de desgracia, de fatalidades. Ahora la realidad. Uno, en el tormento, en el infierno. Y el otro, al otro lado, con Abraham. Creo que hay otra figura por ahí. Ahora lloras. Ahora pides. Ahora suplicas. No, pero ayer, antier estabas. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera, ¿verdad? De los negros de Caracas, yo soy el negro más guapetón. Así como bailas, Cali, pachanguero. En Barranquilla me quedo. Si no te dejan. Ayer era parranda. Ayer era fiesta. Ahora es tormento. Ahora es infierno. No se puede hacer más nada. Los que hemos venido en esta mañana, yo no estoy acá para invitarte a que te cambies de iglesia. Esta iglesia no salva. Esta no es la mejor iglesia de la ciudad. Yo no soy el mejor predicador de la ciudad, ni del pueblo, ni del estado, ni de no. Yo soy uno de los últimos. No te invito a que te cambies de religión, porque esta religión tampoco salva. Pero hoy es necesario que tomes la decisión más importante de toda tu vida, aunque nunca más nos volvamos a ver, de entregarle tu corazón a Jesús. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y hacemos esta oración. Un minuto, 60 segundos, los más importantes en tu vida, para poder cambiar el destino y la eternidad. Repite conmigo esta oración adentro de tu mente, sin que nadie te escuche. Y líder de esta forma, adentro de tu corazón, repite esta oración. Padre eterno, yo abro mi corazón el día de hoy para pedirte perdón por todos mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Enséñame, Señor, a vivir una vida que traiga honra y gloria a tu nombre. Señor, perdona mis pecados. Te necesito. Voy a cuidar lo que me das sin olvidarme de los demás. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, nadie le ve. Este es el momento más importante en toda tu vida. Si has sido sincero, honesto, honesta, y has recibido, y has orado, y has repetido esta oración conmigo, mientras nadie te ve, con tu rostro inclinado y tus ojitos cerrados, levanta tu mano, por favor. Una persona. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga allá atrás. Dios bendiga. Alguien, Dios bendiga allá atrás. Puede bajar su mano. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te alabo y te bendigo, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra no ha regresado a ti vacía. Gracias porque hoy hay gozo en el cielo por las decisiones que se han tomado. A ti sea la honra y la gloria siempre. Bendice este ministerio, esté yo o deje de estar acá. Esta es tu iglesia, esta es la herramienta que tú estás usando para atraer a muchos a los pies de Jesús, no al pastor, no al predicador, esta iglesia, en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.